para que vengan a moverte la chapa.
Estás sintonizando el episodio número 135 de The Right Wine. Miller, dale play.
Eso no lo vas a poner, ¿verdad?
No, lo siento mucho.
Hace 45 capítulos aproximadamente, específico, no sé qué capítulo fue, la verdad, pero hablábamos de que los británicos estaban empezando a hacer buen vino. Ahorita, según Decanter, es un artículo del 23 de noviembre, Susan Barry, Master in Wine, y Peter Richards, Master in Wine, están anunciando una venta de caridad para el Marine Conservation Society. Es un proyecto que está basado en vinos espumosos británicos. Como habíamos dicho, no sé si te acuerdes, hemos dicho que próximamente la Gran Bretaña iba a ser el mejor productor de acuerdo al tema de climate change y todo eso. Los británicos iban a sacar sus propios espumosos, iban a hacer cosas interesantes. Entonces, son botellas, son dos Masters in Wine, están casados, están haciendo un partnership y todo es para el Marine Conservation Society. ¿Qué es esto? Esto todo es para conservar el mar y conservar, bueno, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Algo muy, bueno, muy importante de esto es la región que es Hampshire, que es una, la región al sureste, pues estás mucho más abajo de Londres, estás pegado a la costa totalmente y hay un clima frío. Está interesante, este proyecto nació en el 2016, pero no es por nada, pero se los dijimos. Se llama Hattingley Valley, la región más importante de vino espumoso en Inglaterra. Se los dijimos. ¿Cómo la ves, Mauricio León? Bienvenidos al show.
Pues, la neta, o sea, tiene sentido. Yo lo último que probé, están muy buenos, les faltaba un poquito más de edad en los viñedos y así, pero pues es algo que solito lo van a ir agarrando. Y la verdad tiene sentido el clima, cada vez la franja de óptimo crecimiento de la viña, pues se va a ir más al norte. Y ahorita, mientras en Champagne ya están obteniendo más alcohol y están pudiendo hacer vinos un poquito más ricos, entre comillas, de que no tengan burbuja, pues al norte cada vez el frío deja de ser tan intenso y entonces pues van a empezar a poder hacer vinos de este calibre. Así que tiene sentido. ¿Qué están usando? Chardonnay, Pinot Noir, lo
Chardonnay,
típico.
Pinot Noir, Pinot Meunier, igual, esas tres. Está interesante, más por el nombre, Hattingley Valley, Hampshire. O sea, son como que suena muy, muy British.
Deberían Hampshire de rebrandearlo. Algo que suena acá más, más caché.
Es que, bueno, Hampshire siempre ha sido conocido por artes en Inglaterra y por cultura y todo ese tipo de cosas. Entonces probablemente tenga algo que ver la plantación de la viña y pues también es un lugar fresco. El Hattingley Valley.
Pues muy bien.
Suena interesante.
Sí, habrá que conseguir alguna.
Por cierto, ya fue Thanksgiving. Si lo están escuchando hoy, el día que sea, ya pasó Thanksgiving, ya comimos, ya comieron, ya se la pasaron bien, ya tomaron bien. Esperemos que hayan tomado bien, esperemos que hayan pasadola con su familia. La gente que celebra Thanksgiving, porque a lo mejor y no lo celebran. Aquí en el norte es algo medio, como dijimos la vez pasada, es un poquito más recurrente el celebrar Thanksgiving, nada más como excusa para tomar. Y porque pues a lo mejor estamos cerca de Estados Unidos, pero como decimos, si buscas una excusa para tomar, pues júntate y toma en los holidays gringos.
Nada más que ya empecé a ver gente con esta madre, ¿cómo se llama? Con el Beaujolais Nouveau.
Ah,
pues, de preferencia que no sea eso. Hay mejores cosas que puedes consumir para Thanksgiving, pero
la cosa es que este episodio lo están escuchando cuando ya pasó. Esperemos hayan tomado algo de Grenache, algo de Syrah, algo de Burdeos, inclusive.
Un Beaujolais, pero...
cru.
Cru.
Un buen Beaujolais cru. Probablemente haya perdido Nueva Orleans, es lo que uno que puede decir.
¿Contra quién van?
Contra Buffalo, a las 7 en Thanksgiving.
Pues...
ayer jueves, viéndonos en el futuro, fue un día libre para mí.
Sí, güey, okay. Te lo tomas libre.
Es correcto.
Otro día libre.
Otro día libre, Milo.
Otro.
¿Cómo es?
Para la cuenta.
Ah, wow. Es que soy eficiente y eficaz, las cosas se hacen bien, rápido. Tú,
mientras te diviertas, no hay pedo.
Bien, muy bien. Tenemos un capítulo bien interesante. Ya tocamos este tema hace tiempo, pero lo vamos a volver a tocar con una persona experta en el tema.
Vamos a hablar con Javier López Morton, que es uno de los directores de colecciones y herencias de Subastas Morton, que es es la casa más grande de subastas en tema de vinos y destilados aquí en México. Entonces, pues para que la gente sepa que también lo que hemos platicado de vinos subastados muy interesantes en Estados Unidos y en otros lados, aquí también hay manera de conseguir pues cosas súper interesantes. Vamos a platicar del lote que van a subastar el 9 de diciembre. Bueno, de los lotes que van a subastar, hay cosas bien, bien, bien interesantes, güey.
De lo que he visto hasta ahorita, si están escuchando esto, váyanse metiendo, vayan haciendo un usuario. No necesitas nada más que, pues obviamente, una tarjeta de crédito, una identificación y meterte a la página de Morton y entrar.
Perfecto.
A la subasta, dependiendo cuánto quieras gastar. Hay cosas desde... ahorita con Mauricio vi una cosa, algo desde 3,000 pesos, empezando, ¿verdad?
¿Qué era?
¿Qué fue lo que vimos?
La Tour Haute-Brionne.
Sí.
Empezaba como en 1,800, creo. Digo, son estimados. Ahorita Javier nos platica un poquito más de cómo funcionan estos rangos. Todo el tema de la consignación también, por si alguien quiere vender algo de sus vinos en las subastas. Pues también Javier nos va a platicar un poquito del proceso. Creo que van a tener otra en marzo. Entonces, si alguien escucha este episodio y quiere vender algo a través de ellos, pues todo lo que nos va a platicar Javier lo pueden aplicar para la de marzo.
Perfecto.
¿Le damos o qué?
Pues nos vemos del otro lado. Listo.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Bien, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estamos?
Muy bien, todo en orden. Aquí estamos Mauricio León y yo. Bienvenido al show.
Muchas gracias.
Antes que nada, te presentamos Javier López Morton, encargado de colecciones y herencias en Morton Subastas. Bienvenido.
Gracias, Diego.
Javier, queríamos, aparte de darte la bienvenida en el show y que nos platiques un poquito más sobre todo el lado de vinos y destilados de Morton, queríamos pues que nos cuentes un poquito de la historia de la casa de subastas como tal.
Bueno, Morton Subastas comienza, tenemos 32 años estar en el mercado, comenzamos como una casa de antigüedades, como una galería de antigüedades, y poco a poco se fue convirtiendo en casa de subastas por la... lo arranca esto Luis López Morton, Luis mi hermano, con la visión primero de tener una casa de antigüedades, y poco a poco se dio cuenta, después de un viaje a Londres, en donde estuvo en una de las subastas en que, de qué será lo que la, el, hacia dónde quería buscar crecer el negocio, y a los pocos, al año y medio, 2 años de haber arrancado como tienda de antigüedades, se comienzan con hacer unas incipientes subastas, obviamente como con total fracaso, pero al final de cuentas, poco a poco, y seguir insistiendo y hacer pues, lo que hoy somos, digo, que somos líderes en lo que es las subastas en México. Tenemos 32 años, tenemos distintos departamentos de consignación de todo esto, lo que son las subastas de colección, que son todo lo que puede ser arte moderno, antigüedades, libros, artes decorativas, y dentro de todos estos rubros también, aparte de joyería, y parte de esto es también los vinos. De vinos se arrancó desde un principio, casi desde el comienzo de la casa de subastas, se comenzó a vender algo de vinos. Obviamente, sin ninguna cuestión de especialidad ni nada, eran ir sacando, las chicas de arte moderno, que en aquel momento manejaban arte moderno, pues era la que consignaba vinos. Entonces, pues eran, no había una cuestión, un tema de especialidad y de todo. Y pues todo fue creciendo como conforme se iba requiriendo en el mercado, y hasta ahora que pues ya realmente tenemos tres o cuatro subastas al año, no sé cuántas subastas de vinos específicamente de vinos y destilados al año, en donde estamos manejando cerca de pues de mil botellas al año de piezas de consignación.
Qué interesante, porque a mí siempre las casas de subasta se me han hecho muy, muy interesantes, porque al final necesitas gente extremadamente capacitada en diferentes áreas, ¿no? Desde si vas a especializarte en arte moderno, pues necesitas gente que no solo sepa evaluarlas bien, sino también identificar algunas que pudieran ser falsas o estén en mal estado, bla, bla, bla. En vino también, obviamente, pues en cada área de especialización, pues necesitas alguien extremadamente bien capacitado, no solo para realizar la venta, sino para también cachar cualquier tema que pudiera pues ser falso, ¿no? Entonces, a mí siempre las casas de subasta se me han hecho muy, muy interesantes. Platícanos un poquito por ejemplo, si hay algún mínimo que tendría que hacer yo si quisiera vender algunas de las botellas que tengo ahí en casa de mi papá, porque las mando para allá para no tomármelas. ¿Qué tengo que hacer para si quisiera venderlas, por ejemplo?
Realmente, digo, el proceso es un proceso muy sencillo. No, obviamente lo que se puede ir revisando todas estas en base a fotografías y esto, obviamente ya después, ya que se tienen las piezas en dentro de nuestras instalaciones, se revisan ya más a detalle. Pero pues, lo que buscamos, digo, podemos manejar todo tipo de vinos o destilados. Digo, de hecho, tenemos lo que son las subastas de catálogo, que son les digo, como 4 o 5 al año. Y hay otras subastas que son las que nombramos de oportunidades. Esas son cada fin de semana manejamos como 30 botellas, 30 lotes de todo. Entonces van desde el canepa que tienen ahí guardados tus jefes ahí desde hace 1000 años, el vino Hidalgo, o el o de repente ya, o las otras piezas de colección, o ya de como los Petrus y como los Lafite y toda la demás raza de vinos más especializados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se determina? Un precio de mercado, obviamente, en cualquier tienda, cualquier europea o vinotecas o etcétera, se pone un precio, pues es como si fuera, pues es un mercado de segunda mano, se pone un porcentaje abajo de lo que es el mercado comercial, y esto es un precio de el mercado de subastas. Y en base a eso se ponen unos estimados a lo que nosotros calculamos que deba de venderse la pieza, y de estar de acuerdo, pues se programa para las subastas. Entonces realmente muy variado lo que cada vez lo que nos llega, porque solo sí que hay de todo lo que va llegando.
Ahorita que suena muy interesante, ahorita que estoy viendo el catálogo, estoy viendo cómo te especifica en un principio de el líquido, si está el cuello bajo, cuello alto y demás, que es algo súper importante. A mí me ha tocado estar ahí evaluando ciertas botellas. Y de hecho, intenté participar en la subasta del restaurante Winston Churchill para unos clientes, pero pues sí, obviamente me ganaron todo.
Se fue todo hasta las nubes. Sí, normalmente lo que nos fijamos en para clasificar una botella es obviamente el nivel, el color, pues digo, ver si de alguna manera no tiene alguna oxidación y eso, cómo está el color de del caldo, el corcho, de en qué estado está el corcho, la cápsula y la etiqueta. Y pues, con la etiqueta y el corcho, eso, pues muchas veces nos damos cuenta de cómo pudo haber estado guardado el vino, aunque no, obviamente no podemos nosotros garantizar el contenido del vino, pero sí, de alguna manera, si tiene una etiqueta en buenas condiciones, el nivel al cuello o bajo cuello, lo que sea, pues ya te das cuenta más o menos de cómo pudo haber estado guardado ese vino. Y en base a eso, pues nosotros determinamos los precios.
Sí, que eso está correcto, porque aquí, por ejemplo, en la tienda, en The Little Wine Market, han llegado algunas veces personas que el abuelo o el tío o alguien les regaló alguna botella o la heredaron, y se ponen a buscar los precios de esa botella en Wine Searcher, por decir algo. Y luego las traen, sí, y tú ves la botella y, por ejemplo, un nivel de vino ya abajo, la etiqueta con marca de que se chorrió el vino, el corcho ya muy suave, o sea, como diferentes indicadores que claramente el vino no se guardó en las mejores condiciones, y es muy difícil a veces de sacarlos de la idea de que, oye, pues Wine Searcher dice que esta botella debería de valer $3,000, ¿por qué tú estás diciendo que máximo le podríamos estar sacando, no sé, $750, $900? A veces es muy difícil sacarle la idea a la persona que trae esa botella de cuánto en realidad puedes conseguir por esa botella. Y esos son puntos básicos cuando alguien quiere vender vinos de colección, que es lo que ya mencionaste, corcho, etiqueta y nivel de llenado. Eso te pinta, yo creo que el 80% de cómo es de la historia de ese vino, cómo estuvo almacenado, y pues ya te puedes dar una idea de más o menos cómo podría estar el vino, si en buenas o malas condiciones.
Sí, aquí esto es como una corrida de toros. Aquí no hay palabra de honor del toro, ni tampoco de, o sea, en el sentido de los precios de venta. Muchas veces nosotros se publican dos precios en el catálogo, que son los precios estimados que con nosotros calculamos que deba de venderse la pieza. Buscando siempre el que sea la pieza lo suficientemente atractiva para quien está vendiendo y también atractiva para quien pueda comprar. Ahora, en el momento en que en una subasta se enganchan dos coleccionistas o dos compradores, pues pueden llevarse la pieza al nivel que ellos quieran. Digo, y eso lo hemos visto. Tú, Diego, lo viviste en lo de Sir Winston Churchill, que fue una subasta emblemática para nosotros en muchos sentidos, de un restaurante que cerró aquí en la Ciudad de México y que fue una colección importante en donde, de alguna manera, pues la importancia del provenance hizo que, de alguna manera, los precios subieran a unos precios, digo, increíbles, ¿no? Digo, que mencionaba hace rato, digo, de en cuanto a que basta que dos coleccionistas estén interesados en la misma pieza para que la pieza alcance precios que igual muchas veces superan hasta los precios de mercado fuera del mercado de subastas.
Yo recuerdo en específico, había un lote de Cheval Blanc, creo que era de los 60s, y tenía yo un grupo de clientes, los cuales me comentaron, oye, pues te puedes meter, digo, yo tengo ahí el usuario y todo, entonces, pues bueno, eso es lo que queremos gastar, tal, tal, tal. Me meto y creo que un día antes, no estoy seguro, vi el lote, y ya cuando empezó el tema de la subasta vi que ya iban 100% arriba de lo que yo tenía de presupuesto. Entonces fue, no, pues esto no tiene caso. Y lo que dejaron realmente no le interesaba mucho a mis clientes, porque pues ya era, a lo mejor dejaron los españoles y todo lo de Burdeos y Borgoña. Me acuerdo que un Latach del 7-3 se fue, voló, pero en una cantidad ridícula.
Sí, con botellas unicornio, ¿no? O sea, sabes que existen, sabes que ahí están, sabes que alguna vez igual y te va a tocar ver una botella, pero pocas veces las ves llegar al mercado y con disponibilidad para comprar. Y como dices, donde dos, tres coleccionistas le echen el ojo a ese lote, pues obviamente ahí es donde yo siempre hago como el símil con el arte. Al final se paga lo que el cliente esté dispuesto a pagar.
Sí, en este caso, si no mal recuerdo, de los lotes estos de Cheval Blanc, tenían unos estimados sobre 24, 28 mil pesos más o menos, y se acabaron vendiendo entre 60 a 70 mil pesos los el lote. Igual no se vuelve a dar peso, como dices, como los de piezas unicornio, ¿no? Pero pues, ahí pues venía de una muy buena cava, de un algo emblemático para muchas gentes. Esa subasta, trasvolándola a la otra parte, donde se vendieron los manteles y las hieleras y todo eso, también alcanzó unos precios. Traíamos una reserva cerca de 2 millones de pesos, que o sea, el valor total, el precio mínimo de la subasta sobre 2 millones de pesos, y alcanzamos cerca de los 6 o 7 millones de pesos. Arrancamos a las 6 de la tarde y era la 1 de la mañana, y seguimos a los teléfonos, aparte en plena pandemia. Fue una cosa verdaderamente muy, muy, muy emblemática, ¿no? Pero pues son cosas que se dan muy de vez en cuando.
Oye, Javier, ¿y alguna vez, no necesariamente de vino, puede ser de cualquier otra cosa, te han llevado algún lote, algún vino, un cuadro o algo? Pues lo quiero para mí, ¿no? Me gustaría poderlo comprar yo, en lugar de que salga lote, que digas, que no puedo creer que me hayan traído esto a Morton.
Fíjate que hay una historia muy, muy padre de esto. Digo, hay muchas cosas, obviamente, que salen a subasta con y que pues obviamente, digo, como amantes del arte o de las cosas buenas, pues nos encantaría tener. Pero es un caso de una señora que nosotros teníamos un departamento en donde se hacían unos adelantos de subasta, unos préstamos. Y bueno, esto fue hace cerca, yo creo que de 20 años. Y le llevan a Luis, mi hermano, la pieza, un cuadro muy pequeño, en donde la señora, una señora mayor, necesitaba el dinero para hacer un cambio necesitaba una mudanza, se iba a cambiar de casa o alguna cosa así. Realmente necesitaba 15, 20 mil pesos. Entonces, obviamente, pues digo, ve Luis, mi hermano, el cuadro, y le dice, bueno, pues perfecto, si le interesa a la señora vender la pieza en subasta, pues la podemos vender, obviamente se le presta lo que requiere, y decidió la señora vender, sacar la pieza a subasta. Era un cuadro de del Corsito, que es un pintor que hacía todas las piezas chiquitas. La pieza se vendió, no tengo la cantidad exacta, pero arriba del millón de pesos. Y de alguna manera, pues sí, lo más fácil hubiera sido darle los 20 mil pesos a la señora y hay que quedara. Pero pues yo creo que quedó obviamente fascinada la señora, y como eso, pues hay muchas historias que tenemos ahí en la casa de subastas, de piezas que no sospechamos que existan o que lleguen y que de alguna manera alcanzan precios que no se tenía contemplado.
Te quería preguntar si en alguna ocasión, ya en el tema de vinos o arte, que son, digo, van muy de la mano, usted por lo general cuando les llegan cosas ven todo el provenance y todo, y nosotros hemos hablado de este tema mucho de cuando pasó lo de Rudy Kurniwan y Hardy Rodenstock, dos falsificadores muy famosos.
Sí, sí, sí.
Me imagino, no sé, pero ya me dirás tú, si les ha tocado alguien que llegue con arte falso o vino falso, pero con dolo. No, porque sé que hay gente que a lo mejor llega con alguna litografía y dices, pues bueno, esto no vale. Sí. Pero algo con dolo de, pues, de verdad quiero hacer el daño de tratar de vender algo que no es.
En cuanto a dolo, pues no, ahí sí desconocería yo si cómo llegan las piezas. Sí llega mucho falso. Y platicaba yo con Jesús Cruz, que es uno de nuestros expertos de mucho tiempo ahí en vinos y aparte libros y documentos, que un día le llegó un Petrus y la etiqueta, un detalle muy bobo, pero la etiqueta tenía las letras en rojo, no, en rojo en lugar de verde, o al revés, o sea, un detalle muy, sí, eran las letras verdes en lugar de letras rojas. Y obviamente, pues, en ese momento, pues, se dio cuenta de que era un balín ahí que estaban metiendo de la subasta. Y pues sí, nos tocan muchas historias de estas. Y muchas historias también de piezas en donde pues la gente pues no el año pasado, no fue en el 2020, en marzo del 2020, antes de entrar a pandemia y todo esto, se consignó una colección, una muy muy buena colección. El señor la tiene que vender porque de alguna manera, por alguna cuestión médica y eso, tuvo que dejar de tomar, y tristemente dejó sacó las piezas a subasta. Dentro de estos venía un Macallan 46. Wow. Que arrancó arrancó sobre 300,000 pesos y alcanzó el medio millón de pesos. Obviamente, pues digo, muy sorpresivo para todos los que estábamos en la subasta, ¿no? Pero y así como eso, pues hay muchas historias, ¿no? De piezas que de repente pueden salir y que basta que dos gentes se den cuenta del unicornio como para entrarle y hacer que suba la pieza.
Sí, que también, como hemos platicado aquí, Diego, muchas veces decimos, no necesariamente la persona está comprando ese Macallan 46 pensando en tomárselo. O sea, muchas veces coleccionistas de vino y de destilados los compran como arte, o sea, para tenerlos en su cava, para verlos, para que otras personas lo vean. O sea, no necesariamente lo están comprando como nosotros mortales compramos vino en una tienda, ¿no? Pensando en que el objetivo final de ese producto es consumirlo. Ellos no, ellos lo van a consumir de otra manera. Obviamente también están los coleccionistas que les vale y después de un rato pues las abren y se las toman. Pero eso es como... uno de los detalles que nosotros hemos observado con la gente que se mete a subastas a comprar esos unicornios, que también algo que yo quiero mencionar del catálogo que nos enviaron, obviamente pues tú lo revisas y hay varias añadas de 1982 de Burdeos, que es una de las añadas más históricas, formatos grandes de botellas de vino que también súper interesantes y que valen la pena coleccionar, pero también hay cosas bastante interesantes en precios más accesibles. O sea, la estábamos revisando y botellas que fácilmente entre un grupo de cuatro amigos, todos clavados en el mundo del vino, que quieran probar cosas de añadas viejas o de bodegas legendarias, fácilmente, sin romper, como dirían, el cochinito, podrían comprar algunos lotes interesantes. Obviamente hemos hablado de los Petrus y de todos estos porque son como los que más llaman la atención, pero también es que la verdad es que también les llegan cosas muy interesantes que están accesibles y con muy buen nivel. La etiqueta en las fotos, que son las reales, las del catálogo son fotos de las botellas que al final se van a subastar. Están en bastantes buenas condiciones. Entonces, no todo es piezas de $500,000, $300,000. O sea, la verdad es que tienen de todo y está muy interesante.
Por ahí está claro, el Rioja Alta que vimos del 8-3. Sí, lo vimos.
Eso ha de ser súper interesante. O sea, Riojas de una bodega emblemática como la Rioja Alta, y habían cosas de los 70s, 80s. Eso está súper interesante.
Sí, hay piezas piezas interesantes. Digo, hay, bueno, un 4 piezas de Lafitte del 63 por $10,000. Digo, pues no sé, así como también está el Lafitte el Magnum de $380,000, ¿verdad? Pero hay para todo, y como dices, yo creo que en cuanto a los compradores de vinos, yo creo que hay dos: el que compra por consumo y el que compra etiqueta por colección, ¿no? Y como dices, aquí hay muchos vinos bastante bastante accesibles, que interesantes, para comenzar una colección o para seguir y para tomar, obviamente.
Sí, aquí en el show siempre tratamos de impulsar a la gente que nos escucha que no solamente compren por internet en Estados Unidos. Por ejemplo, existe la página de winebeat.com, que es una buena página de subastas en Estados Unidos, pero es algo muy, muy rápido. Y ahorita lo que nos gustaría decirle a la gente es que pues existe Morton y pueden buscar cosas, como decíamos, no es el Petrus de $300,000, no es el Lafitte de $300,000. Te puedes topar la Rioja Alta, inclusive por ahí vimos algo de Sassicaia, si no me equivoco. Venía algo por ahí interesante de Condado de Otazú, que es algo bueno. Y son cosas que pues son unicornios, son cosas que no van a encontrar así en su tienda de conveniencia o en su tienda favorita ahí de la ciudad, pero lo van a encontrar en Morton. Entonces, pues parte de esto es empujarlos a que a lo mejor se puedan meter a la subasta del 9 de diciembre, que ya está muy próximo.
¿Cuál sería el proceso? O sea, por ejemplo, si quisiéramos aquí en The Right Wine comprar el lote de Riojas Altas, o sea, ¿cuál es el proceso?
El proceso, bueno, es muy simple. Hay tres maneras de hacer la compra con nosotros. Obviamente la estar presencial, la otra es en ausencia, y la otra también es por en ausencia por internet. Lo que se requiere es registrarse, se deja una garantía por $20,000, que de no ocuparse se regresa o se ocupa para la compra que se haga. Y normalmente mucha de la gente ahorita que con pandemia y todo esto que compra por ausencia, nosotros tenemos, ya sea que uno deje una puja fija de una cantidad, o igual podemos ir acompañándonos con nuestras gentes de ofertas en ausencia al teléfono, y pueden ir siguiendo la subasta en el momento que salga el lote que les interese, y ir pujando por la pieza. Aquí es muy importante mencionar, si yo quiero un lote que está de $3,000 a $4,000, pero pues a mí, yo decido que igual puedo meterlo o poner hasta $6,000 para como puja fija. Si en el salón de subastas no llega a los $6,000, se queda en el precio en donde queda donde cae el martillo. O sea, no es necesariamente al precio alto que uno busca, ¿no? Muchas veces la gente nada más pone un estimado alto para protegerse y sentir, digo, de que se va a llevar el lote, ¿no? Pero este, y al teléfono, pues es también igual de emocionante que está en el salón, porque uno va viendo cómo van las otras gentes pujando y pues uno va decidiendo hasta dónde llega la puja.
Qué interesante, estaría, digo, la del 9 de diciembre está un poquito complicado, pero estaría padre, aunque sea ahí nada más a ver asistir nada más para ver, porque la verdad yo nunca he estado en una subasta presencial.
La realidad es que es muy, muy, muy divertido. Bueno, yo llevo mucho tiempo en esto y uno se sigue emocionando, uno les sigue entrando el nervio de que te vende la pieza, de que sube la pieza o de que no se vende. También muchas veces digo, yo en la parte que de consignación, yo que estoy consiguiendo las piezas y eso, que no se vende una pieza, pues de repente, pues sí, también uno lo resiente, al igual que el dueño de la pieza. Entonces, pues es aparte, tenemos la idea preconcebida de que es de hay que ir casi de pipa y guante para las subastas. No, es una cosa muy campechana donde la gente va relajada, se toma les ofrecemos un vino ahí para poder estar acompañándonos, y el simple hecho de estar ahí realmente sí es un espectáculo. Sí te puedo decir que es un espectáculo porque nuestros martilleros lo hacen muy bien, muy divertido, muy emocionante. Es una experiencia que hay que vivirla.
Suena padre.
En marzo ahí nos vemos, estaría padre
asistir. Seguro.
Oye, también los catálogos están en la página de internet, están en mortonsubastas.com, ahí le dan a catálogos y está el catálogo digital de lo que ahorita tienen. Veo que tienen una de relojes y joyería también para estas fechas de Navidad, no sé si ya haya pasado, y obviamente está el catálogo de lo que estábamos hablando, de vinos y destilados, que ese es el 9 de diciembre. Entonces ahí sí, en la página pues hay más información, y para la gente que le llame la atención ver qué lotes se van a estar subastando, ahí en internet pueden ver el catálogo.
Sí, y tenemos, bueno, para la gente que le interese, nuestros catálogos realmente, digo, son de colección, están muy bien impresos, toda la edición está todo muy, muy cuidado. Para la gente que está en Monterrey o está en Guadalajara, tenemos oficinas allá, en Monterrey estamos ahí en el Centrito, en Río Mississippi, y acérquense ahí con nosotros y vean lo que para pedir los catálogos, deben estar ya llegando en estos días el catálogo, y nos va a encantar que la gente lleve vaya por el catálogo y vean físicamente la, porque sí, aparte de la información que tiene, no es por nada, pero sí están muy, muy padre editados los cada catálogo que hacemos.
Pues nosotros te prometemos darnos la vuelta ahí a la de Mississippi, nos queda muy cerca, a ver qué es lo que hay por allá y agarrar el catálogo también para pues empujar a la gente que haga esto que no es una práctica muy común, no era más bien una práctica muy común, pero en México poco a poco se ha ido. Ha ido mejorando y la gente ha ido pues empezando a comprar un poquito más en cuanto a subastas, ¿no?
Sí, es realmente un mundo increíble, y sobre todo tanto para quien compra y también por la necesidad de repente de vender. O sea, te puedo platicar también, digo, mil historias. Una cosa muy recurrente de una colección que de una cava que tenía un señor y la viuda no sabe qué hacer con los vinos, nos dejan la cava para que la vendamos y sale una, no sé si no mal recuerdo, si fue un Petrus o un Lafite sobre 18,000 pesos, no recuerdo la añada. Y alcanzó esa pieza en ese momento, que es 180,000 pesos esa sola Opage. Obviamente, pues la señora no daba crédito a lo que estaba pasando, ¿no? Y Y no solamente para los vinos, sino obviamente para arte, para objetos, para cosas de decoración, para joyería. Estamos abiertos a consignación. Ahí en Monterrey, ahí estamos atendiéndolos. Yo estoy constantemente viajando a Monterrey, ahí es donde nos conocimos, Mauricio, que me encanta tu tienda, se me hace maravilloso la oferta que tienen ustedes ahí de las bodegas y todo. Y lo mismo que en Guadalajara y, bueno, obvio, aquí en la Ciudad de México.
Sí, pues ahí también a ver de qué manera en la de marzo colaboramos, que también hay cosas interesantes que se podrían ofertar a través de ustedes. Y obviamente sí, como dijo Diego, a todos los que nos escuchan, está bien interesante. Yo he estado en subastas digitales, en ausencia, pero en internet, y aún de lejos está emocionante, pues obviamente presencial o por teléfono aún más. Y insisto, no se vayan con la idea de que solamente se van a subastar cosas de $500,000. Hay de todo, chequen el catálogo, está bien interesante, y participen, sobre todo si quieren conseguir vinos interesantes de añadas 90s para atrás. Hay algunos Dom Perignon de los 90s, 80s, o sea, las pueden conseguir a través de Morton, y me consta, ellos hacen todo un proceso de revisar las piezas y asegurarse que todo esté en orden. Entonces, a los que nos escuchen, pues anímense, y a los que quieran vender, pues también acérquense ahí a Morton Subastas.
A sus órdenes, y cualquier duda, mi correo es jlmorton@mortonsubastas.com para cualquier duda, cualquier cosa. Y de todo está la página de internet en donde pueden entrar a ver todo lo que hacemos constantemente.
Sí, que el siguiente, el episodio después de la subasta, te prometemos, vamos a hacer ahí un cachito en ese episodio como de resumen, nada más a ver si de qué manera, si nos pudieran compartir más o menos de algunos lotes, en cuánto se llegaron a vender o así, para hacer como un resumen, porque pues a la gente que nos escucha todo eso les interesa. Entonces, así como un resumen de la subasta del 9 de diciembre.
Por supuesto, lo hacemos, y independientemente, todos los resultados, todo lo tenemos, todo está en internet, todo está publicado en internet, es muy fácil ver ahí los resultados de subasta. Pero de cualquier manera, yo creo que sí valdría la pena hacer, después de esta plática, les mandamos la información de cómo se comportó la subasta.
Perfecto, me parece muy bien. Pues listo, Diego, ¿tienes alguna duda?
Yo creo que más que nada pues que la gente se meta a la página y se anime a comprar en subasta. Obviamente, pues tienen toda la experiencia en el tema de provenance y en el tema de, pues bueno, tienen la consignación, tienen los expertos, entonces pues tienen todo lo que se necesita para darle la confianza a la gente, ¿no?
Es correcto. Pues listo, Javier, te dejamos. Pues gracias por tu tiempo.
Al contrario, les agradezco mucho, Mauricio y Diego.
Muchísimas gracias por estar y esperamos platicar de nuevo.
Claro que sí. Un abrazo.
Gracias, Javier. Hasta luego.
Listo. Interesante la plática. Bien, bien interesante con alguien que es experto y alguien que ya lleva... ¿Cuántos años tiene Morton? 30 años. Sí. En el mercado existiendo. Es la casa de subastas más grandes en México. Y bueno, Javier se encarga de las herencias y todo lo que es la consignación. Entonces, pues está bien padre el tema de... Siempre se nos ha hecho bien romántico ese tema de las subastas. Ya hicimos uno de qué es lo que pasa detrás de las subastas. Se me fue preguntarle el tema de lo del cuadro de Frida Kahlo, que se vendió, sí, hace poco.
Hace poquito, ¿no?
La verdad, yo no soy nada fan del arte.
No lo compró Mauricio.
No vaya a ser, igual.
Pero
sí.
Tío, no.
Sí, yo sé, no, Mauricio.
Mauricio, tío.
Mauricio, tío Mao.
Tío Mao.
A mí se me hace muy pinchito el arte de Frida Kahlo. Sorry. y de Diego Rivera también.
Wow.
Pues sí, es que
fuertes declaraciones.
¿No has visto los tres rayones ahí así o una cara mal dibujada que puedes? Digo, no se compara con Pablo Picasso, con Salvador Dalí, con Monet, con...
Yo siempre le he dicho, yo como que, o sea, no sé, como que cada quien... No sé, güey, es un tema bien raro. O sea, voy a los museos y todo. Es más, con mi novia hace una semana fuimos a una galería de arte y como que, no sé, güey, o sea, veo obras súper importantes, obras famosas... Y no sé, igual y es, soy, unos dirán nacos, yo digo como que soy más objetivo, no sé.
No eres subjetivo, sí, te iba a decir, no eres subjetivo. Ajá,
como que lo veo y los que me llaman la atención, los que se me hacen más padres son los que puedo ver y decir, no mames, qué cabrona técnica para lograr que se viera así. O sea, veo más el tema de la técnica, por pues ejemplo, la exposición en arte, en pintura.
Sí, pero
por ejemplo, o sea, como que el... No sé, güey. No sé cómo explicarlo. Alguien dirá de
Starry
que
Chenaco, pero... En persona. Starry Night de Van Gogh. No. Es, el cuadrito mide... Sí. Cuando lo ves en una réplica, en cualquier lado, en una casa, un Starry Night lo pone en tamaño... Estoy haciendo como un cuadro gigante, pero Starry Night cuadrito, es un cuadrito pequeñito que Van Gogh pintó cuando estaba en el hospital psiquiátrico. Y se ve espectacular la técnica... Que era, digo, los impresionistas, este tema de hacer con la brocha hacia arriba todo, se ve increíble. Y lo ves y dices, madres, güey, cómo... La paciencia para poder hacer eso.
Sí, o sea, cuando tienen técnica, lo entiendo, pero, por ejemplo, justo cuando fuimos a la galería, que habían cosas bien padres, la neta, era un poquito más moderno, pero habían unas t-shirts en el piso. Que yo no sé, o sea, como que dobladas y en stacked, y le digo, le dije de madreada obviamente a mi novia de que nada, sí, son, es parte del merch, o sea, terminas y agarras una y te la... Pero, y hay veces, me acuerdo de la historia de cuando estaba en Nueva York, de que en el MoMA están remodelando una sala de exposición, y había, pues ya sabes, sacos de yeso y cubeta y pues así. Y la gente literal, güey, creo que hasta salió en alguna noticia, no de que New York Times así, pero salió en algún medio de comunicación. La gente tomándole fotos de que no mames, güey, qué chingada.
Esta obra.
Qué exposición de Marco, güey.
Y a veces, pues no sé, igual y alguien dirá que nacos, porque igual y no le entendemos.
Qué artsy.
Pero igual en el vino, güey, o sea, por ejemplo, entiendo que el 82 es... un vinazo, pero ves los precios en los que se venden y
pues te tomas un 8.6, un 8.7, 8.8.
O sea, si tuviera ahorita el disposable income para quemar $500,000 en 3 botellas de vino, siento que ni lo haría, güey.
Pues no.
La verdad, no sé, como que al igual que en el arte no le veo eso, pero obviamente es tema personal. O sea, yo, por ejemplo, de los lotes, en lugar de comprar un lote de los que seguramente se van a vender carísimos, yo compraría todos los demás, güey. O sea, el de Rioja Alta, el de Latour, Trión, el de todos esos, porque hay cosas bien interesantes. Pero bueno, o sea, es como, eso ya es tema personal. Obviamente, como mencionamos, hay gente que colecciona y estas piezas de vino no son consumibles. Al menos no en el sentido de abrir la botella y tomártela. Son consumibles de verlas y saber que están ahí y pues bajas a tu cava, la abres
una
y dices,
satisfacción de que...
Ahí está esa botella. Sí.
Pues el Bill Koch tiene su Hall of Shame.
Todas las botellas falsas.
De las botellas falsas, que es como, aquí está mi recordatorio que soy un imbécil y gasté millones de dólares en esta... De hecho, tiene la botella de Thomas Jefferson, que estaba engraved para Thomas Jefferson. Y dice, es un recordatorio nada más por... Pues,
de que póngase verga.
Sí, pues, por gastar una lana lo estúpido. Y luego ya están las botellas de verdad en su cava, que está increíble. Nada más, pues sí, hay gente que...
La cava fake y la cava de neta.
Exacto. La gente, bueno, yo creo, he visto lo que funciona... Lo que digo, desechando, por ejemplo, que, ok, el hombro de esta botella está muy bajo, no sirve para nada. el hombro de este está bien, pero si son 42 botellas en el lote, pues tenemos que abrir de perdido una para ver cómo, pues cómo están. En ese caso me ha tocado probar cosas bien interesantes que con mi propio dinero jamás en la vida lo gastaría en ese tipo de botellas.
Sí.
Digo, si lo tuviera así ya que dices que okay, es muy disposable, muy que no va a pasar porque es demasiado dinero ese tipo de botellas, pues me toca probarlas por trabajo y las pruebas y wow, está increíble. O está totalmente corchado. En esta situación me pasó las dos. Está totalmente corchado. Oye, esto está espectacular. Oye, esto está increíble. El lote de Rieslings que me encontré de Bernkasteller Doctor, el 7-6, estaba espectacular. En perfectas condiciones. Oslese. Increíble. Y las botellas estaban muy baratas y ya no me acuerdo qué terminó siendo de ellas. Pues es una pequeña...
Te hubieras traído una aquí a... Pal Miller.
No, pues nos tomamos una ahí.
Chavatito.
Mientras estábamos Chavay. Trabajando.
Pues está bien, padre, está interesante. Si hay que ir a la de marzo, hay que ir.
Ay, jalo,
puesto. Ahí a. Pues aunque sea servirle el vino a los invitados.
Puesto para ir a servir el vino y si les caemos bien, oye, vénganse a tomar este Petrus del.
Que acabo de comprar.
Del 49 que compré. Pues puede ser, nunca. You never know.
En never una know. De esas. Oye, muy bien, amigo. ¿Qué onda?
Pues ya no vamos a hablar de fútbol americano. Ya no sabemos qué pasó el jueves. No sabemos todavía. Es viernes.
Ahorita andamos de capa caída los dos, entonces...
Sí, es correcto. Sí, no, ya se acabó la temporada. Bye. Pero interesante, tenemos obviamente burbujas para el mes de diciembre. Recomendaciones para las cenas navideñas. Tenemos episodios también otra vez... De estos que hemos hecho estilo Urban Wineries y todo eso. Entonces, esténse pendientes, sigan escuchando el show. ¿Y por qué tienes que decir gracias, Mauricio?
Pues amigos, familia, obviamente, trabajo. Por el podcast, que está chido, la neta.
De nada.
La familia, obviamente. A todos los que se han metido y... Y ya...
La familia.
Ese es el cuarto... Ese va a ser el cuarto mes que enviamos vino. La verdad, toda la crítica constructiva la hemos tomado y hemos mejorado, pero apenas vamos en nuestro cuarto mes. Y so far nadie se ha quejado de la selección de vinos, al contrario.
Ah, ¿no se han dado cuenta que son falsos?
Sí, güey.
Oh, my God.
Puro... De, ¿cómo se llama?
Todo es del Carlo Curni, Rossi, pero...
Curniwan mexicano, ahí nos hacen nuestros blends.
Nos hacen...
Una mezclilla ahí.
Sí, estaría chido. Sí, estaría chido que exista un güey de esos, nada más para... Nada más porque sí, por historia.
Sí, güey. No, pues gracias a la familia y obviamente a todos los que nos escuchan desde hace, que ya van a ser 3 años, ¿no?
Ya van a ser 3 años. No en mames. Marzo van a ser 3 años.
No mames, no puede ser.
Y sintonía ya, pues ya también va para un año,
para,
¿no?
Un año. No, ya pasó, creo que año 8 meses, algo así.
Vale, güey, es lo mismo.
Pues ya casi.
No es lo mismo, güey.
Pues un año, 3 años. Meses, pues es la mitad.
Por eso.
Ya pues acá, pero es muchísimo como quiera.
Sí, sí, es bastante.
Es igual, yo agradecido con la gente que nos escucha, todos los que nos mandan mensajes, aunque sea un sábado a las 9 de la noche, todos los contestamos, contestamos mensajes hasta las 2 de la mañana.
Pedo, pero esos ya son pedos.
Digo, si alguna vez le toca algún mensaje funky a alguien así cuando mandan mensajes tarde, pues bueno.
Es... De las 12 para adelante ya, quién sabe.
Y en fin de semana, pues quién sabe,
sí,
¿verdad?
Sí, ¿no? Pues ya.
Ya
no, no pregunte esas horas. Sí, pues no pregunte esas horas.
Exacto. No, pero gracias a todos. Gracias a los que escuchan. Gracias a los que nos han dado críticas constructivas. Gracias a los que nos han dado críticas negativas. Gracias a los que no nos quieren. Y gracias a los que sí nos quieren. Que son más los que sí nos quieren. Asumimos.
Es correcto.
Asumimos.
Así que ahí con eso hay. Denle así como. ¿Cómo se dice? Como acto de gracia. O como si sea un buen acto en Día de Gracias, denle subscribe ahí en Spotify.
Un review de 5 estrellas, si quieren.
De preferencia. Ojalá este podcast les guste más que el pavo que cocinan en su casa, porque 9 de 10 pavos están secos. Así que ojalá sí les guste más este podcast. Que...
Y como lo prometimos, Mauricio León nos va a despedir. Le apliqué una... Una pequeña maña,
Mauricio. Me chapulineaste la canción.
Sí, nada más que te estoy dando chance. O sea, no pasó, ya pasó el episodio pasado con el episodio 2 de la serie que tuvimos con Dani Sada. Pusimos Outkast, que querías poner.
Sí, güey.
Sorry. Entonces te la debo, me siento en deuda contigo. Te voy a dejar que pongas una buena rola. Antes de nada de irnos, las redes sociales de Mauricio León son...
Es Mau León, Mau con dos U's, y Some Travel MX para los viajes de vino, gastronomía, y que alguien nos buscó para restaurantes en Dubái. Entonces, en eso andamos, güey.
Pues búscale. Las redes sociales de Miller son...
Es at Sintonía Canábica y at José María Peña Garza.
Ahora sí, Miller estuvo en los controles todo el show.
Con el dedo... En el mouse y... Sí, madre.
Y las redes sociales del show son at Diego de la P personal y at The Right Wine Podcast, at The Right Wine Mafia, www.twm...
No, güey.
No, twrmafia.com.
No, trwm...
Ah, trw...
Sí, mafia.com.
Creo que está demasiado sobrio, ese es el problema.
Sí, güey.
Sí, demasiado.
O sea, es The Right Wine Mafia, trw, mafia. .com. Es la página de internet. Las que dijo Diego, no le hagan caso. Les va a salir algo de GoDaddy o esas madres para comprar el dominio.
OnlyFans. Mauricio León, mándanos al fin de semana.
Perfecto. Pues los mandamos al fin con Take a Slice de Glass Animals.
Glass Animals, Take a Slice. Gracias por estar aquí, pudiendo estar allá, dirías el rapín. Bye. Take a slice. One is pretty, but the other lies. Chewing on a fat smoke. No filter, but you're puffing. Sucking on a thin rope. Dark fingernail polish. I'm the treasure, baby. I'm we'll be right back.